En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Qué alegría volver a verlos en esta nueva emisión de Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos a un gran amigo, a Cristian Garay, quien junto con Ángel Soto escribió este libro, Gabriel González Videla, No a los totalitarismos, ya sean rojos, pardos o amarillos, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario sobre quién gobernó Chile entre 1946 y 1952. Cristian Garay es historiador, está adscrito a IDEA de la Universidad de Santiago de Chile y tiene muchos y muy buenos libros y artículos de su especialidad que he tenido el gusto de leer desde mi más tierna juventud. Así que, además, es un gran amigo. Cristian, qué alegría verte. Gracias por venir a Historia, Libro y Bandera.
Bueno, lo número uno, agradezco infinitamente la invitación. Yo creo que la difusión de todo este gran acervo historiográfico, no mío me refiero, sino que genérico, importante, y yo te agradezco infinitamente la posibilidad de que un historiador venga a la radio y converse sobre aquello que hace mucho tiempo ocurrió. Sin embargo, los historiadores siempre hablamos un poco como de que lo anterior ha ocurrido hoy día. Yo me acuerdo de un chiste, pero que no era chiste, dos historiadores que eran muy conocedores de la historia colonial, y uno le cuenta al otro: encontré a Juan Segovia en una lista de 1680, y el otro le dice: ¿y algún otro conocido? Ese yo creo que ilustra lo que es el ambiente.
Perfecto. Cristian, antes de entrar en el contenido del libro, te quería preguntar, ¿cómo nació esta obra sobre Gabriel González Videla? Tú has publicado otros textos sobre el presidente de la República.
Sí, mira, un poquito nació de una inquietud bien colectiva, ¿eh? No fue estrictamente mía, pero tampoco yo he sido ajeno. Surgió junto a las reflexiones de Ángel Soto, gran colega y también un coautor,
que esta vez no pudo estar, pero ha estado presente acá y va a venir dentro de poco también.
Efectivamente, y Ángel un día a mí me comentó lo poco que se conocía de la figura de él, y había ocurrido que hacía muy poquito tiempo se habían abierto los archivos de la donación de su familia en la Biblioteca Nacional. Y la Biblioteca Nacional, cuando yo fui, encontré ahí la totalidad de un mundo, ¿no? La familia también, yo debo, digamos que decirlo, y agradecerle, nos entregó información y nos entregó alguna documentación no considerada tan relevante u homogénea, que no fue a la biblioteca, pero que la utilizamos. Y eso fue, yo creo que una primera idea, ¿por qué no hacer la descripción de su residencia con un material absolutamente nuevo, que no se conocía? Porque hasta ese punto los historiadores no habían tenido la oportunidad de la revisión de esto.
Además, un tema de gran vitalidad. Me ha tocado leer el libro de Cecilia Morán sobre las primeras damas, el de Jorge Rojas Flores sobre Gabriel González Videla y el Partido Comunista. O sea, se ha producido, podríamos decir, un nuevo interés por esos tiempos.
Sí, yo creo que esto tiene que ver con una cuestión que yo creo que la pensé en un momento, digamos que dado, como una intuición nada más, que era la idea de que la imagen de Gabriel González Videla es poética, y voy a fundamentarlo. Poética en el sentido que la narrativa sobre su gestión surgió de la lucha con Neruda. Y Neruda revistió la presidencia y al individuo de unas características bastante como, digamos, que eran controversiales, marcadas por la intensidad del afecto y del desafecto del mismo frente al Partido Comunista. Entonces, yo creo que si uno dice dónde se nutre la imaginería sobre su gobierno, se nutre en la poética de Neruda, quien por supuesto cuando es proscrito y se fue al exilio, no dejó nunca de considerar que Gabriel González Videla había sido el epítome de la traición.
Cristian, una última pregunta introductoria. ¿Cómo se escribe un libro a cuatro manos? A mí me ha tocado hacer artículos y libros colectivos. Pero ¿cómo lo ven? Porque una posibilidad habría sido decir, oye, Ángel Soto se encarga del capítulo 1 y 2, Cristian Garay del 3 y 4, o como sea. ¿Cómo diseñar el trabajo y la escritura?
Mira, aquí lo que vale es la comunión entre los que se encuentran escribiendo. Ángel y yo tenemos criterios similares, pero no puntos de vista o exégesis iguales. Entonces yo mismo le dije que yo me iba a encargarme en un principio de lo internacional, de lo sistémico, de la memoria. A Ángel le interesaba el viaje a los Estados Unidos, le interesó también la discusión de la ley de defensa de la democracia, que yo se la dejé a él, porque le dije, a mí un poco como que es lo mismo, le dije, así que si tú quieres hacerlo mejor. Pero luego de eso hay un trabajo de edición, de consenso, que no era tan sencillo, ¿eh? A veces sobre una misma situación, las interpretaciones que yo tenía no eran las mismas que tenía Ángel.
Pero esa es la fundamentación de...
Claro, o sea, evidentemente existe un acuerdo respecto de qué es el fenómeno. Pero siempre hay un intersticio entre el fenómeno y por qué el fenómeno es lo que es. Y especialmente respecto de las convicciones de Gabriel González Videla. Tenía convicciones firmes, eran convicciones, era un individuo marcado por el oportunismo. Había algo que era el ethos, digamos, que su gobierno y que había sido digamos destruido, como decían Neruda y los comunista, no sabíamos. Entonces ahí tuvimos que volver a mirar los mismos textos muchísimas veces para decir, en realidad, ¿esto es así o no es así? Pero eso eso hace que finalmente se haya depurado. Yo soy de la idea que cuatro ojos sí están viendo mejor que dos, sí, claramente.
Perfecto, vamos al comienzo. ¿Cómo fue el camino de Gabriel González Videla a la Moneda? Porque lo que habitualmente llama la atención es que fue socio con el Partido Comunista. Lo que a mí me llama la atención es que era algo impredecible, tal cual se dio cuando comenzó el Frente Popular, considerando que tanto Pedro Aguirre Cerda como Juan Antonio Río murieron en el ejercicio del cargo.
Claro. Bueno, si uno lo mira como desde el punto de vista de por qué asciende como candidato radical, es el azar más que la determinación. Pero también hay algo, ¿eh? Había una voluntad política de él, una suerte de autoconciencia de que él era alguien destinado a un destino en nuestro país. No estaba para él considerarse alguien, digamos, transitorio. No fue la primera vez que él trató de ser un candidato. Lo que ocurre es que la circunstancia de antes, evidentemente frente a Juan Antonio Ríos, no fueron las mejores, y el consenso con Aguirre Cerda fue un consenso muy, muy fuerte. Pero él siempre intentó conducir una línea, conducir una facción importante del Partido Radical. Pero aquí hay algo que yo creo que no se entiende siempre. Él entendía que el eje de su alianza, el eje de su visión, era Radical, no era el Partido Comunista. Él lo veía como socio, él lo veía...
Pero socios minoritarios.
Socios minoritarios. O sea, su programa no era el del Partido Comunista. No obstante, hay algún indicio de que en algún momento los comunistas sienten a González Videla una persona extraordinariamente, digamos, cercana y funcional. O sea, fue mucho más la decepción del PC que la decepción de González Videla.
Eso te iba a preguntar, porque objetivamente, tú lo dijiste, era uno de los presidentes más controvertidos que ha existido. Claro. Y esa poética entre Neruda y González Videla es bastante ilustrativa. Pero, ¿cuáles son los hechos? Hecho uno, González Videla llegó con los comunistas a La Moneda en una alianza de gobierno. Hecho dos, el Partido Comunista fue proscrito políticamente por mayoría de votos en el Congreso Nacional, pero a instancia del gobierno de González Videla. ¿Se le puede llamar traición a eso? ¿Traicionó primero el Partido Comunista González Videla con movilizaciones o con otro tipo de actividades durante el gobierno?
Mira, yo creo que hubo un convencimiento muy creciente en él y en su equipo, porque Gabriel González Videla no actúa en esto aisladamente. Es un equipo de gente, es un equipo de líderes radicales, bastante comunistas mucho, pero que ciertamente consideran que la participación, digamos, que el PC era algo útil. No obstante esto, hay también una suerte de panorama, o sea, hay una suerte de coyuntura nacional e internacional. Nosotros siempre tomamos la coyuntura nacional, y efectivamente los comunistas en el periodo que tan bien describe Jorge Flores, también
Jorge Rojas,
claro, que lo describe con una gran delicadeza, como los militantes se pliegan y se convierten en funcionarios. Bueno, en ese periodo aparece esta suerte de estrategia bifronte, ¿no? Con un pie en la calle, con un pie adentro, digamos, que el gobierno. Y entonces las actitudes a nivel sindical se ven como actitudes más bien tendientes a la desestabilización y a la imposición de la visión del Partido Comunista como el eje de las realizaciones que haría la coalición. Y eso no era lo que ellos querían. De hecho, cuando se creó el Frente, ¿cierto?, antes de que se firmara el acuerdo, Cristóbal Sáenz, que era el senador radical que va a una elección especial, explica cómo ven los radicales la alianza con el Partido Comunista. Y él dice, señores, dice, no es una alianza con el Partido Comunista. Es, dice, y aquí está lo interesante, recuperar el espíritu de 1920. Reformas consensuadas y graduales, de modo que no era una colectividad que estaba pensando en la expropiación de la propiedad privada, ni en la persecución de lo que era la iglesia. Nada de eso estaba en el programa.
Está bien, pero si tú lo miras internacionalmente, el Partido Comunista desde 1922 en adelante básicamente había tenido una adhesión muy nítida, muy clara a la Unión Soviética, tanto con Lenin en los primeros años como con Stalin después. No hay un cambio sustantivo entre el año 46 y 48 en el plano internacional. O sea, los comunistas siguen adhiriendo a Stalin. ¿Dónde estaría el cambio internacional en que se están formando nuevos estados comunistas en Europa Central y Oriental?
Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que siempre González Videla fue una persona muy atenta a lo internacional. Tenía una aproximación relativamente idealista en esa época. Él pensaba que Naciones Unidas se iba a consolidar, que iba a haber un reparto equitativo de la responsabilidad de frente a la humanidad. Pero cuando él vio la caída del gobierno de Checoslovaquia y se consideraba muy amigo de Eduard Benes, cuando ve la defenestración de él, él lo siente como algo que le atañe a él. Y empieza a mirar los acontecimientos posteriores a lo que fue el triunfo aliado con una creciente inquietud. También es un periodo en el que las noticias que se reciben de fuera son más o menos iguales. Es la época en que, por ejemplo, después de la victoria en Francia, y Gabriel González Videla es una persona que está permanentemente revisando la política de Francia, tras la primera integración del PC en el gobierno de Francia, los comunistas son expulsados, digamos, que el gobierno. Entonces ahí hay una señal. La segunda es la expulsión del PC del gobierno de Italia. La tercera es la destrucción de las transiciones a la democracia, ya fuera en República Checa, ya fuera en Yugoslavia, etcétera. O sea que sí hay una visión de que aquello que los comunistas están apoyando sí tiene una consecuencia con posterioridad.
Perfecto, Cristian, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos a conversar sobre este libro que ha escrito con Ángel Soto, Gabriel González Videla.
Muchísimas gracias.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy Gonzalo Miller y te quiero invitar todos los días a las 9 de la mañana a ser parte de la comunidad de Directo al Grano. Queremos escuchar tu opinión, queremos que seas parte de esta conversación sobre la actualidad, sobre la economía, sobre lo que está pasando en nuestro país. Así que todos los días invitado a las 9 de la mañana en Radio Agricultura, Directo al Grano.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos en Historia, Libro y Banderas con este libro, Gabriel González Videla, No a los totalitarismos, ya sean rojos, pardos o amarillos. Libro de Cristian Garay, que está con nosotros, y de Ángel Soto. Te quería preguntar por el subtítulo, No a los totalitarismos, ya sean rojos, pardos o amarillos.
Mira, es bien curioso porque con Ángel una de las pocas disensiones que tuvimos fue el título. ¿Qué título le colocamos? Estuvimos muchas cantidades, digamos, de café y de galleta tratando de encontrar uno. Finalmente decidimos que decir Gabriel González Videla sintetizaba de qué iba esto, o sea, de la acción y de su gestión, y segundo, Ángel encontró un discurso, que era este discurso acerca de qué eran los totalitarismos, cuando ya estaba desatada la guerra con el Partido Comunista. Y es curiosa la frase porque no es ni tan simple, porque ¿qué es lo que dice? No a los totalitarismos comunistas, no al totalitarismo pardo, que eran para él todos los regímenes fascistas, y él fue particularmente antifranquista siempre. Y el tercero, curiosamente, es el comunismo chino. Y se nota en él cierta animadversión respecto de la naturaleza totalitaria que él le atribuye al modo de concebir la política asiática. La idea del peligro amarillo, que está un poco difuminada, pero ¿qué es eso? O sea, por eso que él no habla que sea un totalitarismo, digamos, rojo, sino que le da un carácter bastante civilizacional. O sea, Occidente y Asia.
En la misma línea de Occidente y Asia, o Europa Oriental, está el viaje a Estados Unidos, que yo lo encuentro bien interesante por el contenido. O sea, fue recibido como un héroe de la democracia. Por el momento, estamos en pleno estallido, llamémoslo así, de la Guerra Fría. Y en tercer lugar, por lo simbólico. En la Guerra Fría, González Videla decide visitar el país que era adversario de su aliado.
Sí, yo creo que ahí hay un gesto doblemente importante. Primero porque él, claro, él se va a banderizarse ya no como por Naciones Unidas, porque se da cuenta que Naciones Unidas no ha sido, y no lo podría haber hecho, no ha sido capaz de garantizar de independencia de países como República Checoslovaquia Polonia, y se decide por aquel que tiene el poder económico, político, militar y nuclear. Pero doblemente simbólico además, porque la política exterior de Chile había caminado desde 1891 en una suerte de abismo respecto de los Estados Unidos, salvando la época de Gustavo Ross como ministro de Economía. Chile había sido distante, había sido, digamos que, desconfiado, y había buscado siempre en Europa el contrapeso. Pero el año 46, Europa no vale nada. Europa es un continente que está totalmente herido, digamos que. Entonces, claro, es un gesto, dice. Ya Europa ya no puede, digamos que, discernir esto, y no lo va a hacer la URSS, tendrá que ser los Estados Unidos. Entonces, un gesto al interior, como tal como tú mismo dices, al interior es una fractura, y en lo exterior también, pero refleja de otro lado el realismo de él.
El otro tema, que yo lo llamaría nacional, internacional a la vez, también aparece González Videla con actuaciones relevantes, particularmente con la situación respecto de la Antártica o Antártica chilena. ¿Cuál es la situación que se produce en ese ámbito?
Bueno, nosotros siempre hablamos de Antártica y no de Antártida.
Claro.
Ah, ojo.
Como en algunos países.
Claro. Y entonces, bueno, yo creo que hay una generación, como dijo una vez nuestra colega Consuelo León, una generación antártica, una generación de geólogos, digamos, de científicos, de políticos, de escritores, coloanes, por decir algo, ¿cierto? Generales como Ramón Caña Montalva, científicos también hay, que sintetizan esto de tomar conciencia de que Chile posee las llaves del acceso a la Antártica, que es el dueño de ese paso enorme que abre el mar austral, que es básicamente distinto del océano Pacífico y del océano Atlántico. Cuando uno lo mira así, no fue una genialidad en exclusiva de él, pero eso habla muy bien, porque fue un movimiento que los presidentes del Partido Radical hicieron sostenidamente desde la proclamación del territorio antártico 1939, si mal yo no me equivoco, con el mismo Aguirre Cerda, y este viaje que hace para ser el primer presidente del mundo en pisar la Antártica. Hoy día lo vemos como algo, entre comillas, habitual, ¿cierto? Porque los aviones y los buques llegan.
Pero tenía algo heroico en esa época.
Pero tenía muchísimo de heroico fuera de la resistencia que opuso Reino Unido a emitir el viaje. Entonces sí habían buques de guerra británico. Tampoco contábamos con la aquiescencia de Argentina, porque Argentina tenía pretensiones respecto de esa misma zona, y en las condiciones climáticas que significaban, él hace un viaje que no le informa. Él decide y arma en secreto la expedición, y los funcionarios son informados a última hora. Y se llena con diplomáticos, militares, senadores, parlamentarios, o sea, tratando de llevar una representación también social y estatal, claro. Y ese es un viaje muy significativo, muy relevante para nuestra continua reivindicación de la soberanía, digamos, antártica.
Pese a eso, no era la ciudad preferida de González Videla, era La Serena.
Claro.
Se refleja mucho en sus memorias y en otros textos la importancia de La Serena. El plan Serena es muy relevante. Yo no sé si se podría hacer hoy algo parecido.
Bueno, lo importante es relevar la importancia. Hay un libro de la Biblioteca Nacional relativo justamente a esto, sobre toda la planificación. González Videla invirtió buena parte del presupuesto en esto, en hermosear la ciudad, en darle las categorías de belleza que en la época se tenían como las adecuadas, ¿cierto? Reproducciones, digamos, de estatuas greco-romana. También él impulsó el tratamiento de los pantanos. O sea, ciertamente fue una obra enorme, pero local, pero que tiene bastante gracia, que le devolvió a La Serena el señorío, que estableció una suerte de homogeneidad, ¿no? Porque se habla de este estilo español que importó y que en realidad era un estilo generado en California, ¿no? Esto de cómo sentía Hollywood, que había sido el pasado español, con una interpretación entre barroca y andaluza, que todavía hoy vemos, que mirado hoy día suena un poco como retro nostálgica, y más de venida de lectura de viajeros anglosajones acerca de Andalucía. No la interpretación de que era propiamente la arquitectura colonial auténtica, que era otra cosa, y de la cual hay en todo caso algunos ejemplos en la ciudad. Pero yo creo que independientemente de esto, ha sido una de sus herencias más notables, porque yo soy un convencido que la belleza también produce una satisfacción, sí, también completa, también ayuda al desarrollo, que la belleza no es algo accesorio, que la belleza es algo que él vio y que él la sintió de modo regional, pero que yo también lo agradezco cuando yo voy y espero ver que en algún momento la ciudad recupere el señorío, sobre todo en la Avenida del Mar, que ha estado un poco decaído. Yo insisto, la belleza tiene a veces un mensaje, digamos, transformador, y el hermoseamiento de la Serena es un acto muy capital.
Ahora ahí en la plaza Gabriel González Videla está la estatua famosa de González Videla. Detrás está el museo, la casa museo Gabriel González Videla, frente a la Plaza de Armas, y frente, cruzando la Plaza de Armas, a la catedral. Ahí se hacen las habituales ferias del libro. En una ocasión me tocó participar en un foro sobre la Ley de Defensa Permanente de la Democracia del año 18, cuando se cumplía el aniversario redondo. ¿Tú crees que se podría o debería hacer más en materia estatal, a nivel de museo o de educación, para recuperar a la figura de González Videla?
Bueno, yo me lo pregunto cada vez que doy vuelta a mi casa y me encuentro con el Liceo Industrial Gabriel González Videla, y yo voy a votar ahí, que en la comuna de Santiago.
¿En Carmen?
No, en Argomedo.
Ya.
Y justamente una de las cosas que nosotros quisimos hacer fue sacar a Gabriel González Videla del tema de la Ley de Defensa de la Democracia. No hay un González Videla, hay una gran cantidad de González Videla. Está el González Videla Antártico, el González Videla
Serenense.
Serenense, está el Gabriel González Videla que quería un tipo de orden internacional nuevo con las Naciones Unidas. O sea, a mí me encantaría ciertamente que el museo tuviera, por ejemplo, las obras que nosotros hemos escrito, y que hubieran debates, me parece, ya más sugerente.
Ya.
O sea, por ejemplo, que hayan debates acerca de lo que significó en las relaciones internacionales, debate acerca de cómo el modelo inspirador de este nuevo plan urbanístico pudiera ser, por ejemplo, relacionado con otro tipo, digamos, que de esfuerzo, como fue la reconstrucción de Chillán, por ejemplo.
Perfecto.
Que también está dentro del manto del Partido Radical.
Cristian, vamos a hacer el último alto de nuestro programa y volvemos a seguir conversando sobre Gabriel González Videla, no a los totalitarismos, ya sean rojos, pardos o amarillos, de Cristian Garay y de Ángel Soto.
Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad nos va a acompañar Jorge Burgos, con quien estaremos conversando del proyecto de ley que quiere cambiar el sistema de mutualidad en Chile, contingencia política y muchos temas más. Así que acompáñenos este domingo desde las 9 de la mañana.
Hola, soy José Francisco Lagos y junto a Mara Seguini te queremos invitar a que nos acompañes en Llegó la Hora.
Analizaremos la actualidad nacional y los principales temas de contingencia junto a los protagonistas del debate.
Te esperamos de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
José Francisco Lagos y Mara Seguini, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora.
Hola, soy Pablo Salaquet. Y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre los efectos que podría tener para la economía de Chile y Latinoamérica el segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Nos acompañarán Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Lucía Damer, socióloga, especializada en temas de seguridad y gobernanza. Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile. Y Patricio Navia, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Nueva York. Los espero este domingo en un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestro último espacio de conversación con Cristian Garay sobre Gabriel González Videla. Cristian, no puedo dejar de preguntarte en estos días en que se habla muchas veces de la Concertación como la coalición más exitosa o estable en la historia de Chile, ¿cómo introducir a González Videla en un marco más amplio en los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Río? Es decir, en lo que podríamos llamar la era radical. Y quiero agregar un segundo elemento. ¿Cómo ves tú a tu libro respecto de otros textos que han ido saliendo precisamente sobre la era radical? El estudio de Cristóbal García Huidobro sobre la biografía, sobre el presidente Aguirre Cerda, o el trabajo, a mi juicio, muy bueno de Milton Cortés sobre Juan Antonio Río, el presidente olvidado.
Claro. Bueno, yo creo que, como decía Mario Góngora, la historiografía es una casa con múltiples puertas y ventanas. Yo creo que trabajos como el de Jorge Flores, ¿no?
Jorge Rojas Flores.
Perdón, Jorge, digamos, disculpen, yo soy un poco disléxico. El de Cecilia Morán, que es magnífico. Los trabajos iniciales que hizo Valesca Troncoso también sobre el mismo, sobre las mujeres, que ese es un gran aporte, el de Cecilia. Y las biografías de Cristóbal García Huidobro y de Milton Cortés, una muy apasionada, muy bien escrita, muy bien texturada, un agrado de como lectura, trabajo de Cristóbal García Huidobro. La otra, llama más historiográfica, la de Milton Cortés, pero construida con el rigor y con el lenguaje que a veces los historiadores no es tan simple, pero sí son obras nuevas. O sea, sí hay una nueva consideración a partir de este ciclo, que fue un ciclo muy creativo, también un ciclo sanador, porque el año 1938, la elección se anticipa con la matanza Seguro Obrero, que fue una catástrofe moral, no solo política, el asesinato de estos jóvenes estudiantes nazistas generó una conmoción tan grande que el movimiento nazista terminó dándole el voto al Frente Popular, que según la izquierda era para frenar el fascismo. En realidad ni uno ni lo otro, era para conseguir los votos. Y afortunadamente fue así. O sea, yo creo que si hay algo que tenemos que entender de la naturaleza del auge y declive del Partido Radical fue su moderación, la transformación consensuada
reformista,
el reformismo, porque las convulsiones violentas nos gustan mucho a los historiadores, porque hablamos de batalla, de matanza, de guerras civiles, pero en la vida diaria a todos nos interesa la paz, la tranquilidad, claro, y es mejor ser Suiza que ser México. Entonces, en realidad, y es mejor Bello que Bolívar.
Ahora, en eso tenemos que tener una cierta conciencia. Lo que le pasa a los países es en parte mundial, pero en parte es la propia historia, con sus dificultades y con sus ambigüedades. Para no ser México ni Suiza, es ser la mejor expresión de Chile, lo que se llamaba la voluntad de ser en algún minuto.
Claro, mira, yo creo que Suiza y México son países que tienen grandes cimas, y también en el caso, digamos, que de México, grandes abismos. Nosotros nos hemos movido, a pesar de todo lo que nosotros pensamos que es Chile, dentro de un registro menos dramático. Cuando uno piensa cómo fue la independencia en Venezuela, con la guerra a muerte, con los asesinatos de toda la población realista, o en Haití, en que se masacró a todo el que no era como afro, digamos, descendiente, etcétera, Chile se mueve dentro de una moderación.
Una relativa estabilidad.
Una relativa como estabilidad. Quizás no vamos a llegar a ser nunca Suiza, ni tampoco lo hemos sido, pero hemos sido un país que ha transitado dentro de ciertas líneas. Y yo creo que el rescate de esa fase, de esa voluntad que es de orden, pero también yo creo, y yo voy a retomar algo de Rolando Meyaffe, la idea del acontecer infausto, de esta idea que nosotros ponemos, la voluntad, las obras, viene la naturaleza y nos muestra que más que cada uno entre nosotros, y se derrumban los muelles, y se caen las ciudades, y se abren los caminos, y entonces tenemos que volver a reconstruir. Cuando este tipo de hechos ocurren, la naturaleza no tiene ningún significado especial, no quiere afectar ni un gobierno comunista, ni un gobierno antimarxista, ni un gobierno radical, ni un gobierno conservador o liberal, simplemente es.
Perfecto.
Y este es un país forjado en la adversidad y en la resiliencia, que es lo importante. Saber que al día siguiente que se te cayó la mitad de la casa, tienes que empezar a volver a reconstruir.
Como queda literalmente claro con los terremotos.
Claro.
Cristian, antes de irnos te quería preguntar por tus investigaciones actuales. ¿En qué estás? Entiendo que tienes un proyecto Fondesit por ahí.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Estoy en estos momentos escribiendo un proyecto que se llama La política exterior de Chile y la política mundial entre 1919 y 1939.
Entre guerras.
Claro, pero quiero yo aclarar que no es una historia de la política exterior de Chile, sino que, considerando que la política mundial es la lucha de las grandes potencias por la hegemonía, voy mirando las actitudes de la política exterior chilena frente a las potencias que podríamos denominar del status quo, las retadoras y las ascendentes, o sea, Alemania, Italia, Japón, la URSS versus Francia y Gran Bretaña, y en cierto modo y asociado dos Estados Unidos. Y es un ejercicio, a mi modo de ver, bien sorprendente, porque hemos sido reconstruyendo qué es lo que la sociedad y el Estado pensaban acerca del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y Chile ahí adopta un criterio nunca idealista o liberal, sino que siempre realista, y cómo va viendo la conflictividad internacional el Estado de Chile, y por qué la adscripción a la neutralidad no era un vacío moral, sino que era una convicción que emanaba de su idea que la política internacional se había convertido en un espacio de conflictos europeo. Y hemos descubierto cuestiones nuevas, cuestiones que no sabíamos, y que yo creo que seguramente mostrarán episodios absolutamente inéditos.
Perfecto. Te esperamos para conocer los resultados de esa investigación, Cristian. Y antes de irnos, quería preguntarte por recomendación de libro, cosa que hacen todos nuestros invitados, y veo que viniste preparado.
Mucho. Bueno, mira, lo primero que nada, quisiera yo recomendar un libro afín, no tanto en el cuanto a político, el libro de el historiador y colega argentino Dacoste,
Pablo
Paisaje
Dacoste.
Cultural del Pisco, junto a Juan Carlos Escueves, supongo que se pronunciará así, de Ariadna Editorial. Este es un libro que repasa nuestra fisonomía identitaria, porque la producción de este tipo de pisco y licor, que no es igual a la del norte, digamos, que es Chile, o sea, más allá del norte de Chile, es un tipo de paisaje, de comunidades. Tiene la ventaja que la editó Ariadna Editorial. ¿Y por qué? Porque si se van al sitio,
sí, está...
se puede ir a descargar y no hay ningún tipo de barrera. El segundo libro que yo quisiera recomendar es de un colega que es Mario, digamos que Valdés Urrutia, que lleva muchísimos años, él es excedente de la universidad, digamos de Concepción, región en la que él ha desarrollado sus investigaciones, y ha escrito una versión refinada de, yo diría, últimos 20 o 30 años de investigación, que es este libro que se llama El espionaje alemán en Chile durante la Segunda Guerra Mundial. Libro que va a consultar, me parece a mí, de un modo ya muy definitivo, las sesiones que ya se habían consultado antes, sobre todo por Mario Barros Van Buren, en su libro de la diplomacia chilena durante la Segunda Guerra Mundial, pero agrega lo comunicacional, agrega lo social y sobre todo el contenido del archivo que depositó el Departamento 50 de la Policía de Investigaciones en el archivo de la administración, que se llama ARNAD. Perfecto. Que es un archivo que sin duda él lo ha visto bien, pero que tiene multitud de cosas absolutamente
para seguir revisando.
Sí.
Mario Valdés Urrutia, gran historiador, me hizo llegar el libro, espero tenerlo invitado pronto acá en Historia del Libro y Banderas también a Mario. Cristian, no sabe la alegría de haberte tenido en este programa, un recuerdo especial para Ángel Soto, que no pudo estar en esta ocasión, y dicen que se viene el libro del Partido Conservador el 2025.
Así es, que es una tesis que ha demorado muchísimos años, fue vuelta a reescribir porque, como se demoró, también generaciones nuevas de historiadores, sobre todo mujeres,
han investigado el tema.
Renovaron el tema, digamos que el Partido Conservador, y yo le traté de dar un hilo conductor, digamos que distinto, narrarlo desde la sensibilidad conservadora misma, eludir el tema familiar, que también ha sido otra propuesta, digamos, interpretación, y la exégesis desde el desarrollo de la democracia cristiana. Al revés, he comprendido el desarrollo, digamos, que el Partido Conservador en sí mismo.
Excelente, te dejo comprometido desde ya para venir a Historia Libre y Bandera a conversar sobre eso.
Ya, pues, un gran gusto.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana en Historia Libros y Banderas. Le agradecemos a Cristian Garay habernos acompañado para conversar sobre Gabriel González Videla, el libro que escribió con Ángel Soto. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas nuestra recomendación es la obra de Gabriel González Videla, Memorias. Como ustedes pueden apreciar, son dos tomos, unas 1500 páginas en total, escritas por el gobernante radical de 1946 a 1952 y publicado por la editorial Gabriela Mistral a mediados de la década de 1970. Gabriel González Videla fue una figura crucial de la política chilena en la primera mitad del siglo, serenense, de origen radical por convicción y que llegó a La Moneda en 1946. Aquí aparece esa historia, también su relación con Mitty Marmán de González Videla, la primera dama, y ciertamente con los comunistas que lo acompañaron en su camino a La Moneda y de quienes se distanció y proscribió a partir de 1948 con la aprobación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Pero también fue un gobernante que dio el derecho a voto a la mujer, es decir, un personaje complejo, digno de ser leído, y qué mejor que a través de estas memorias del propio Gabriel González Videla. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Martín Ollanedel.